Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo pinta este jueves 18 de septiembre del año 2025? Esperemos que muy bien, que tenga la oportunidad, bueno, de amanecer y amanecer de buenas, con mucha buena vibra, pues la oportunidad también de hacer ejercicio, la oportunidad de desayunar y la posibilidad de tener un buen día en el trabajo o en su proyecto empresarial. Por ejemplo, ¿no? Proyecto empresarial.
Así es, ¿cómo estás, Griselda? Buenos días. Muy bien, fíjate que afortunadamente el pronóstico que nos daban ayer del meteorológico de que la madrugada podría ser lluviosa, por lo menos en la zona donde yo estaba, no se cumplió. Sí está muy nublado, todo parece indicar que si llega a ocurrir algo será en los próximos minutos, las próximas horas, pero si en este momento usted ha salido sin lluvia, sin complicaciones, aproveche porque estos últimos, no digo días, sino todo el mes, ha sido complicado, ¿no? En
sí,
materia de
lluvia.
Sí, ha
sido bastante complicado. Enseguida le vamos a dar detalles de la información. Por lo pronto, le reiteramos el saludo, muy buenos días, en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Paco, en los controles técnicos. Todavía no, ¿verdad? ¿Un ratito? ¿Unos minutos? Ah, es que ahí está Luis también. Luis Durán y Paco en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Bienvenida a la participación a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62.
Bien, y le recordamos que hoy la nota, pues prácticamente nacional, es este envío, el rechazo que tuvo el gobierno de Paraguay a este mexicano, Hernán Bermúdez Requena, quien es requerido por la justicia en México. Él se había negado, y hay que recordar, a la extradición a nuestro país para ser juzgado acá en México por los delitos que se le imputan. Finalmente, por cuestiones de tipo migratorio, Paraguay decide entregarlo y él será trasladado a México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirma que tendrá que ser ingresado al Cefereso número 1, y bueno, pues es la nota nacional porque él llegó a colaborar en la administración de Adán Augusto en Tabasco, y hoy se pregunta, pues, qué es lo que va a decir el funcionario, qué fue la relación que tuvo con este político de Morena, destacado político de Morena en aquel entonces, y bueno, las consecuencias después de los señalamientos que tiene de encabezar el grupo criminal La Barredora.
Bien, desde ayer ya lo trasladaban, estaba checando la cuenta de Omar García Harfuch en X, y no menciona ninguna actualización de que ya esté en México.
No.
El último tuit, gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INAMI, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán N. a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia, quien notificó de Paraguay, en este caso, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. El detenido será ingresado al Cefereso 1 para continuar con su proceso jurídico. Con estas acciones reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de la violencia y combatir la impunidad. Ese es el último mensaje que coloca en sus redes sociales Omar García Harfuch, pero desde ayer ya era trasladado de Paraguay a México. Así es de que seguramente esta mañana tendremos información sobre que ya está recluido en el Cefereso número 1. Otra de las notas informativas que destacó en la jornada de ayer, y vaya que causó revuelo en las redes sociales, pues es este amparo que se le concedió a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, para protegerlos de una posible orden de captura ligada a un caso de contrabando de combustible, al famoso caso de huachicol fiscal. La información fue confirmada en registros judiciales, donde se concedió una suspensión provisional que les otorgaría protección ante una posible captura o desaparición forzada. Sin embargo, Andrés López Beltrán negó haber solicitado la medida, pidió al Poder Judicial investigar el caso y afirmó que se trata de una campaña de desprestigio que busca vincular a su familia con prácticas delictivas. El abogado señalado como promovente también rechazó su participación. En este caso, era el abogado que representa a Rafael Caro Quintero y atribuyó la presentación del documento a un tercero que usó su nombre. Así es de que ambos niegan su participación en este trámite de amparo, pero finalmente se hizo y ahí está el registro judicial.
Por cierto, que el abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald, a quien se hace referencia en este caso, señaló que presentar una denuncia por usurpación y suplantación de identidad ante la Fiscalía de Zacatecas, o por lo que resulte, debido a que su nombre se ha utilizado para mencionarse y ser parte de esta solicitud de un juicio de amparo, el cual dice él no tramitó y bueno, pues está deslindando con esta información de que presentará esta denuncia en Zacatecas.
Bien, dice Víctor que por donde él vive no llovió, pero en el poniente de la ciudad, por ejemplo, aquí Avenida México, vaya que cayó un tremendo aguacero. La fuerte lluvia con granizo afectó la tarde de este miércoles diversas zonas de Guadalajara, entre ellas el centro, Chapultepec y Providencia, lo que redujo la visibilidad y complicó la circulación en horas de la tarde. En Avenida López Mateos y Lázaro Cárdenas los semáforos quedaron fuera de servicio, mientras que en la calle Juan Manuel y en Avenida México se reportaron encharcamientos bastante fuertes. Además, un árbol derribado por el aguacero bloqueó momentáneamente el acceso de ambulancias y pacientes a la Cruz Roja del Parque Morelos.
Y bueno, le decíamos que este ha sido un temporal complicado. La actual época de lluvias es más mortal que la del año pasado, al registrarse 18 fallecimientos hasta este miércoles, en comparación con los 16 del año pasado. Los casos más recientes incluyen a este joven arrastrado por la corriente en Puerto Vallarta y un motociclista de Tonalá, cuyo cuerpo fue hallado en el Parque Luis Quintanar, en el oriente de Guadalajara.
Por otra parte, el municipio de El Salto y el gobierno de Jalisco cruzaron señalamientos por la gestión de la declaratoria de emergencia tras las inundaciones del 21 de agosto. El gobernador Pablo Lemus advirtió que la localidad podría quedar fuera del Fondo Estatal de Desastres por no entregar la documentación en el plazo legal de 48 horas, aunque dijo buscar mecanismos de apoyo para las familias. En respuesta, el Ayuntamiento de El Salto aseguró que sí integró los expedientes y pidió una prórroga de un día a Protección Civil Estatal, la cual fue rechazada. Acusó que 300 hogares afectados permanecen sin ayuda y denunció un trato burocrático por parte del Estado.
Bueno, sería lamentable que se confirme que Protección Civil cerró la puerta a estos afectados por solamente la entrega de documentación. Una dependencia que se supone debería estar entregada a la población ha rechazado esta información y, bueno, dejan en estado de indefensión a las personas, ¿no?
Por un asunto burocrático.
Sí, por papeleo, eso es muy lamentable, de una dependencia que se supone, pues ahí está su nombre, está para proteger a la población civil.
Y luego de las manifestaciones y toma de instalaciones de la semana pasada, la rectora general de la UDG, Carla Planter Pérez, sentencia que no aceptará las demandas que atenten contra los estudiantes o pongan en riesgo la vida universitaria. Para todas las demandas legítimas, de una vez se los digo, la respuesta es sí. Por supuesto que sí, para todas las demandas que ponen en riesgo la vida universitaria, el bienestar de nuestros estudiantes y que cancelen todas las vías democráticas, la respuesta es muy clara, no. Al reiterar el llamado al diálogo a los estudiantes inconformes, rechaza en definitiva delimitar zonas de tolerancia en los centros universitarios para el consumo de cannabis y dar marcha atrás a la elección del Consejo General Universitario. Advierte que no permitirán que actores externos manipulen las demandas legítimas de los universitarios. Entre otras demandas legítimas que mencionó en un video el día de ayer, la rectora general de la Universidad de Guadalajara destaca la dignificación de espacios y la ampliación del cupo.
Y la Secretaría de Salud Jalisco informó que se analiza un posible caso de sarampión en el municipio de Arandas, considerado como importado. La dependencia explicó que se trata de jornaleros que trabajan temporalmente en la región y confirmó que ya se implementó un cerco epidemiológico y de vacunación para prevenir contagios. Brigadas de salud acudieron a la zona para aplicar dosis contra diversas enfermedades como parte de las acciones de control de la enfermedad.
El director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, Jesús Carlos Soto, reconoció que los accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara concentran la mayor parte de muertes de ciclistas y de peatones por atropellamiento. Señaló que aunque los decesos han disminuido, siguen ocurriendo en vías como las carreteras a Chapala, Tepic y Saltillo, donde falta infraestructura adecuada. En lo que va del 2025, al menos 20 ciclistas han perdido la vida por atropellamientos. Y Víctor, el día de ayer se comunicó la persona que rentaba este local que se derrumbó el día de ayer para decir, fue un socavón, las responsabilidades del CIAPA y por supuesto yo tengo consecuencias con mi negocio y mis trabajadores.
Así es, porque lamentablemente a él lo dejan fuera de la ecuación. El apoyo que recibiría en teoría de parte del CIAPA es el dueño de la casa, se va a tener que pagar la reconstrucción, pero mientras tanto, de 2 a 3 meses estas personas se van a quedar sin empleo. Son 10 trabajadores en total, es decir, 5 empleadas y los hijos del dueño más el titular del negocio, un restaurante que tenía 10 años operando y quedó prácticamente en un estado de indefensión. Vamos a ver cómo avanzan las negociaciones, si hay algún apoyo para ellos. Lo cierto es de que están preocupados porque ya no tienen fuente de empleo, hay que seguir pagando las contribuciones estatales y hay riesgo de que puedan perder su trabajo.
Por otra parte, el gobierno de Jalisco presentó la aplicación Jalisco Alerta, desarrollada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, para emitir alertas geolocalizadas sobre fenómenos naturales y emergencia. El titular de la dependencia, el comandante Sergio Ramírez López, explicó que en su primera fase notificará sobre eventos hidrometeorológicos y en semanas próximas incluirá alertas sísmicas. También se sumarán avisos sobre calidad del aire en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además de colaboraciones con la Policía Vial y la Secretaría de Salud. Se prevé firmar convenios con municipios para que emitan alertas locales con el fin de brindar información confiable y oportuna que permita prevenir riesgos y agilizar la respuesta ante emergencias. Esta alerta es un poco más extensa más amplia que las lluvias, porque el temporal ya termina en 3 semanas.
Así es, entonces vamos a ver qué utilidad tiene, ojalá que se sume a otros esfuerzos, como ya lo sabe usted, por ejemplo, el que tiene la Universidad de Guadalajara, el famoso radar Doppler, que ayuda en el caso de las lluvias a que usted esté informado de lo que se viene para las zonas.
6:17 a.m, ¿qué le parece si nos vamos a la efeméride musical? El sonido de la música que nos preparó Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Seis de la mañana con 6:27, que no se le haga tarde, y nos vamos a la Ciudad de México. Saludamos a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, el día de mañana estaremos las 32 entidades federativas participando del segundo megasimulacro nacional, mediante el cual se van a poner diversas situaciones de riesgo a la población para simular que en la mayoría de los casos, la mayoría de los estados, habrá o estará ocurriendo un sismo de 8.1 grados, en otros habrá un tema relacionado con los huracanes. Esto es apenas 4 entidades. En una sola entidad habrá un simulacro de tsunami y en otras entidades del centro norte del país lo que ocurrirá será un simulacro, pero relacionado con incendios urbanos. Pero la mayor prueba o lo que se va a poner en mayor a conocimiento del público, a conocimiento de los ciudadanos, es una alarma, una alerta que será a través de los teléfonos celulares. Vamos a escuchar a José Antonio Peña Merino. Él es el titular de la Agencia de Transformación Digital y él nos va a explicar justamente de qué se trata.
Lo probamos el pasado 19 de abril en la zona metropolitana del Valle de México, junto, por supuesto, con todo el personal de Protección Civil, y tuvimos una cobertura del 98%. ¿Esto qué quiere? quiere decir que el 98% de las torres en la zona metropolitana de telefonía celular, pues efectivamente replicaron la alerta. Y aquellas que no, en la mayoría de los casos era porque tenían un problema de energía, ¿no? Que no había electricidad. Es algo que hemos revisado con los operadores y que esperamos nuestra tasa de cobertura sea todavía mayor en este simulacro. Este es el mensaje que queremos enviar. Llegaría un texto que dice mensaje de prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el 19-09-25. Ahora, una anotación. Ustedes se acordarán que en abril llegó un texto que decía alerta presidencial. No sé si se recuerdan. Este es el mensaje que por default Apple y los iPhones tienen configurado. Desde entonces hemos trabajado con Apple, la verdad, con muy buena recepción. Este 19 va a volver a salir ese mensaje, pero estamos trabajando para el caso de iPhones únicamente, pero estamos trabajando, por supuesto, con Apple para que se homologue con el resto de dispositivos. Nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero se va a homologar. Es importante aclarar, no es un mensaje de texto y no es una aplicación, no tienen que descargar absolutamente nada.
Pues ahí está justamente José Antonio Peña Merino. Este simulacro se llevará a cabo a las 12 del día y este apunte al calce es que este alertamiento masivo o sistema de alertamiento masivo ya se implementa en Estados Unidos, Canadá y Chile. México sería el cuarto país en el mundo que lo estaría aprovechando. Y como decía, pues mañana entonces es este mega simulacro nacional a las 12 del día, es independiente de las acciones que va a llevar a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum, la conmemoración de a las 7 de la mañana con 19 minutos respecto del terremoto de 1985. Esa ceremonia es independiente, repito, del simulacro nacional que será a las 12 del día. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Muy buenos días. Y en otra información, ahora en materia de salud, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pero destaca el hecho de que la mayoría sean consideradas prematuras. Esto explicó el día de ayer en rueda de prensa el jefe de cardiología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Cristian González Padilla, de cara a la conmemoración del Día Mundial del Corazón el próximo 29 de septiembre.
Bien, y vamos a escuchar ese material.
De muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares y pues no está exento el municipio, la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, con cerca de una muerte por cada cinco muertes, una es a consecuencia de enfermedades cardiovasculares, y lo malo de esto es que son muertes prematuras en la mayoría de las veces, lo que conlleva a pérdida de años de vida y obviamente a pérdida de años laborables en las personas y años de salud. Este año se conmemora el 25 aniversario de la instauración del Día Mundial del Corazón, que el día de hoy, este año, el lema es no te pierdas ni un latido. Se completa un cuarto de siglo donde Organización Mundial de la Salud junto con la Federación Internacional del Corazón implementaron promover medidas saludables para poder concientizar sobre todo a la población y acercar a la población información sobre las enfermedades cardiovasculares, sobre todo tomando en cuenta esto de que es la principal causa de muerte. Asimismo, se estima que cerca del 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular podrían prevenirse, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, nosotros a través de los años y tratamos durante todo el año, obviamente, nuestros respectivos servicios en el Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, en el Juan y Menchaca, ahora en el Civil de Oriente, y desde los niñitos con la doctora Mari Santos, ahí en cardiopediatría, tratamos de todo el año tratar de promover conductas que son saludables, como son dietas ricas en frutas y verduras, bajas en sal, disminuir el consumo de alcohol, evitar el tabaquismo, hacer ejercicio súper importante, ¿no? En vez de usar el elevador, nosotros hoy subimos los seis pisos caminando las escaleras, tratar de en vez de ir a la tienda en carro, tratar de usar bicicleta o ir caminando, ¿no? Son pequeñas acciones, tratar de mantenerlos activos durante el día. Y algo muy importante también, pues identificar factores de riesgo, que bueno, ahora este año lo que hacemos nosotros en los distintos centros, en las distintas unidades hospitalarias, pues son distintas campañas precisamente de detección de factores de riesgo, donde puede acudir la población general y se les checa la presión arterial, se les checa somatometría, el peso, talla, para ver que no tengan problemas de sobrepeso u obesidad.
Bien, la gente se mueve menos, por ejemplo, hay aplicaciones que ya te llevan la comida a la oficina o a la casa, eso implica que no tengan la necesidad incluso de acudir caminando a la tienda de abarrotes o algún supermercado. Así es de que González Padilla indica que el 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares pudieron prevenirse con una dieta sana, ejercicio, control del estrés, de la presión arterial y de la diabetes, considerados los principales factores de riesgo. Cada año, por ejemplo, mueren en Jalisco 12,000 personas como consecuencia del corazón. Así es de que le reiteramos, dieta sana, ejercicio, control del estrés. Si usted ha escuchado alguna vez que el estrés mata, esto es cierto. Hay niveles de cortisol muy elevados que podrían llevar a una persona incluso a infartarse. El control, por supuesto, de la presión arterial y de la diabetes, le reiteramos, considerados los principales factores de riesgo.
En otras noticias, la reciente instalación de jueces y magistrados tras el proceso de selección que impulsó Morena, pues en algunos estados se está derrumbando. Y es que otro recién electo integrante del Poder Judicial en Tamaulipas renunció a su cargo, por lo que en menos de una semana ya son 7 los jueces y magistrados que dejan esta responsabilidad en solo 15 días, a solo 15 días de rendir protesta en el cargo. Se trata de Jesús Terán Martínez, quien el 1 de junio compitió y ganó la elección para ocupar el lugar de juez de primera instancia en materia laboral en la quinta región judicial, con cabecera en el municipio de Reynosa, en Tamaulipas. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado se da a conocer que la renuncia de Terán Martínez se presentó el 9 de septiembre, pero fue hasta el miércoles cuando el juez se presentó a comparecer ante el Congreso, donde ratificó su deseo de abandonar el cargo. Por esta razón, se presentó también un punto de acuerdo mediante el cual se aceptó la renuncia voluntaria de Terán Martínez, quien había sido electo como juez en su lugar, y de acuerdo a las leyes aplicables y los principios de paridad de género, se designó a Juan Jesús Anaya Fernández, quien va a sustituirlo en el cargo. Hay que recordar que el 12 de septiembre ya habían 4 jueces y magistrados que habían presentado sus respectivas denuncias a los cargos, para los cuales habían de rendir protesta, pues apenas el 30 de septiembre.
Y comenzó la consulta sobre la reforma electoral. Austeridad en el sistema electoral, representación de las comunidades indígenas y de la diversidad y la igualdad sustantiva fueron las primeras propuestas presentadas en las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. En esta primera audiencia se presentaron 15 personas, entre magistrados y consejeros electorales, catedráticos de la UNAM e integrantes de la sociedad civil, quienes presentaron distintos criterios que deben ser tomados en cuenta por dicha comisión previo a que sea presentada por el gobierno federal.
Bien, en más información, le compartimos a usted el INE. Tiene la intención de que en los próximos procesos electorales los candidatos no tengan efectivo disponible para sus campañas. El Instituto Nacional Electoral elaborará una propuesta para demandar al Congreso mayores herramientas de fiscalización a fin de detectar el dinero en efectivo que fluye en las campañas ante el alto riesgo de que este tipo de financiamiento pueda prevenir del crimen organizado. La unidad de fiscalización del organismo presume que ese circulante es empleado para la compra de voto y pagar la movilización en mítines, por lo que no deja rastro e impacta en los resultados de los procesos electorales. La regla actual es que los partidos políticos solo pueden realizar operaciones en efectivo menores a 90 UMAS, equivalente a 10,000 pesos, por lo que cifras superiores a este monto deberían ser realizadas por transferencia o cheque para que el INE le siga el rastro.
6:39, ¿qué le parece si escuchamos la información internacional que nos presenta Carlos Flores?
En Buenos Días, Metrópoli.
Información internacional.
En respuesta a las operaciones militares en la Franja de Gaza, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, propuso sanciones contra Israel. El paquete incluye el aumento de impuestos a ciertas importaciones de Israel y sancionar a dos ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu. Las medidas comerciales, si fueran adoptadas por los países de la Unión Europea, encarecerían en unos 227 millones de euros el costo de determinadas importaciones israelíes, principalmente de origen agrícola. Una revisión interna de la Unión Europea concluyó que las acciones de Israel en el territorio asediado violan un acuerdo entre la Unión Europea e Israel que obliga a ambas partes a respetar los derechos humanos. La suspensión de beneficios comerciales para la nación hebrea requeriría la aprobación de 15 países que en conjunto representan al menos el 65% de la población total de la Unión Europea. El canciller alemán Friedrich Merz exhortó a los alemanes a permanecer unidos frente a la agresión rusa, los problemas económicos y el creciente extremismo. Sobre la guerra de Rusia en Ucrania y la hostilidad de Moscú hacia la OTAN y la Unión Europea, Merz, quien ha incrementado considerablemente el gasto alemán en defensa, afirmó que la libertad está siendo amenazada y que el presidente ruso Vladimir Putin lleva mucho tiempo poniendo a prueba la resiliencia de Europa y la OTAN. Mientras tanto, la preocupación pública por la inmigración ha impulsado el auge del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Merz afirmó que el otoño se dedicará a debatir el estado de bienestar de Alemania y a forjar un nuevo consenso sobre su concepción, un tema que podría generar tensiones con sus socios de coalición socialdemócratas de centroizquierda. El ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov aseguró que el régimen de Kiev trata de sabotear los intentos de la administración estadounidense para lograr un acuerdo en el conflicto ucraniano. Lavrov entiende que la solución al conflicto está en reconocer y entender las causas principales de la crisis y subrayó que el mismo presidente Trump mencionó la importancia de tal entendimiento para poder solucionar la situación. El ministro recordó que el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, declaró que consideraría una victoria que Ucrania conservara su condición de Estado, aunque no estuviera dentro de las fronteras de 1991, puesto que según Zelensky, Rusia quiere destruir Ucrania por completo. No obstante, según el ministro, después, Zelensky señaló en una conferencia internacional que no cedería territorios. Asimismo, Lavrov recordó que Zelensky también habló sobre la necesidad de motivar a China a adoptar un camino sin guerra, lo cual, señala, también depende de Estados Unidos y Europa. La Unión Europea se equivoca al pensar que la continuidad de la política de sanciones puede influir en la postura de Rusia, declaró el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Subrayó que Rusia defiende sus intereses nacionales y no se ve afectada por estas sanciones, como lo han demostrado los últimos tres años con 18 paquetes anteriores de sanciones. Al mismo tiempo, subrayó que no se puede ignorar el daño que las sanciones han causado a la economía de la propia Unión Europea, la cual persiste con esta línea destructiva.
Comenzamos con la información local. Está listo en la línea telefónica Edgar Flores y te saludamos con mucho gusto, Edgar. Adelante con tu información.
Igualmente, mucho gusto saludarlos, compañeros, también a todo nuestro auditorio. Ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, habló sobre esta localización de seis cuerpos localizados en el municipio de Ojuelos. Cuatro hombres y dos mujeres encontrados envueltos en bolsas plásticas, y no solo eso, sino que también apilados. El gobernador dijo que hay pruebas contundentes, incluso que datan o que constan en algunos medios locales del estado de Zacatecas, donde inicialmente los seis cadáveres fueron encontrados en el estado vecino, y dijo alguien, cito textual, se quiso pasar de vivo, pues trasladando los cuerpos a territorio jalisciense para presuntamente pues inhibir el índice de homicidios dolosos en Zacatecas y que contara para Jalisco. Señaló que no es la única ocasión que ha ocurrido esto con el estado de Zacatecas, no pues fue claro en decir qué caso antecede a este que ocurrió, pero insiste que las seis personas fueron ejecutadas en Zacatecas y posteriormente trasladadas hasta este punto. Si les parece, vamos a escuchar lo que pues declaró Pablo Lemus Navarro en torno a este lamentable acontecimiento.
Que estos seis asesinatos entren a la estadística de Zacatecas, sino a la de Jalisco. Alguien se trató de pasar de listo moviendo estos seis cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas, pasándolas del lado de Jalisco. Esto ya había ocurrido en otras ocasiones.
No dijo a qué otra ocasión se refiere. Lo cierto es que señala que aproximadamente los cadáveres fueron recorridos o movidos 4 kilómetros, es la distancia que hay entre los límites en esta zona donde fueron encontrados, en los límites con Zacatecas. Son 4 kilómetros los que estas personas presuntamente movieron los cadáveres para dejarlos apilados ya en territorio jalisciense. El gobernador está tan seguro de que el crimen y este multihomicidio ocurrió en Zacatecas que dijo, pidió ya a la directora del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, intervenga en el tema, también a la propia Fiscalía General de la República, e incluso dijo que instruyó al fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, iniciar con una carpeta de investigación para analizar cámaras, ver rutas y saber quién y cómo y por qué también movieron los cadáveres. Aunque la presunción fue insistente en esto, es que Zacatecas pues no quiere que esos 6 homicidios le cuenten a él, pero que sí le cuenten a Jalisco. También dijo que, bueno, pues no tiene idea, no quiso declarar bajo qué hipótesis declara esto, es decir, quién pudo haber hecho esto, pero dijo no descarta que pueda ser el crimen organizado o incluso alguna autoridad zacatecana. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Edgar. Muy buenos días. Ahí está el reporte, el primero en materia de seguridad y con las declaraciones del gobernador, de Edgar Flores Maciel. Vámonos con Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más noticias esta mañana. Listos para escucharte, Gustavo. Adelante.
Hola, Víctor. Muy buenos días. Con el gusto de saludarte. Y fíjate que de alguna manera son cosas que ocurren en nuestra ciudad. La próxima semana es el Día Mundial sin Auto, el lunes. Y es por eso que las autoridades locales pues han determinado que la próxima semana se denomine la Semana de la Movilidad. La Semana de la Movilidad va a girar en torno a una política pública, o al menos así es como la presentaron, con el propósito pues de que todas las personas conozcamos, sepamos, seamos conscientes de que podemos trasladarnos hacia nuestros destinos de una manera segura, digna, y es por eso que fue la propia Karina Hermosillo, que es la Coordinadora Estatal de Gestión del Territorio, la que anunció esta Semana de la Movilidad. Lo que nos explicó es que durante efectivamente toda la siguiente semana será una serie de actividades para promover modelos de transporte mucho más seguros, medidas para prevenir accidentes, que el automovilista sea consciente del peatón, que el peatón se dé cuenta de que hay que respetar también, digamos, todos en el lugar y en la pirámide de movilidad. Hay que recordar que pues hasta arriba están los peatones, las personas con alguna discapacidad, silla de ruedas, las personas con alguna preferencia. Y a partir de ahí, todo lo demás, el tema del uso de las banquetas, el no agandalle de los espacios públicos, los que nos estacionamos en lugares prohibidos o exclusivos, o que se les tiene que dar pues de alguna manera prioridad a las personas pues con algún tipo de discapacidad o que estén en un grupo minoritario. Vamos a escuchar a Carla Hermosillo, quien de alguna manera nos anuncia esta primera actividad con la que van a abrir el próximo lunes la Semana de la Movilidad. Escuchemos.
La jornada inaugural coincidirá con el Día Mundial sin Automóvil y queremos aprovechar la ocasión para invitar a la ciudadanía a dejar el coche en casa, aunque sea por un día, y que podamos redescubrir la ciudad a otra escala, caminando, en bicicleta o usando el transporte público. También quiero destacar que esta semana no se limita a un mero simbolismo, sino que implica acciones concretas.
Y como ya te lo anunciaba al inicio del reporte, todo está o gira en torno a la próxima semana, que es el Día Mundial sin Auto. Este será el próximo lunes 22 de septiembre. Digamos que es organizado, o en algún momento se organizó ya desde hace varias décadas el tema del Día Mundial sin Auto por organizaciones civiles de talla internacional. La intención pues es que los que tenemos algún vehículo realmente tengamos un día, no para dejar el auto como tal, sino para conocer otros sistemas de transporte, porque un día no hace la diferencia. Pero lo que sí hace la diferencia, según Karina Hermosillo, la coordinadora de gestión del territorio, podría ser que encontráramos otra manera de ir al trabajo, otra manera de combinar el auto con el transporte público, con la bicicleta, con algún patín eléctrico, con una ciclovía, con el propósito, pues, no solamente dejar el auto, sino de que conozcamos otras maneras seguras de trasladarlos en esta gran, gran, enorme ciudad de Guadalajara, que pues sabemos es una jungla de concreto, y pues hay un montón de servicios, hay un montón de calles, banquetas, tenemos 4 líneas o 3 líneas de tren, que están a punto de abrir la cuarta, está en tema la 5, está en tema la 6, que ya se está pujando, las ciclovías, los programas de bici pública, hay un montón de cosas, según Karina Hermosillo, que todavía le tenemos miedo a los que tenemos vehículos, nos hemos aferrado a que solamente con el vehículo podemos llegar a nuestro destino. Es por eso que a los automovilistas nos invitan a participar el próximo lunes 22 de septiembre en el Día Mundial Sin Auto. Escuchemos de nueva cuenta a Karen Hermosillo, la coordinadora estatal de gestión del territorio.
Todos estamos de acuerdo en que necesitamos...
Una de las más representativas será el cierre vial de la avenida Chapultepec entre Morelos e Hidalgo el lunes 22 de septiembre de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, y ya les dará mayores detalles el director Jesús Carlos Soto. En ese tramo también vamos a estar realizando por algunas horas de encuentro ciudadano con actividades pedagógicas, lúdicas y culturales. La jornada y...
Y ahora sí nos vamos a ir con el tema de patines eléctricos, Víctor, auditorio. Te voy a señalar más o menos cuál es. Este enero nos vamos a ir, porque hay que recordar que en el Congreso del Estado, pues ya tienen un par de meses que se discute el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque se han identificado, videograbado, expuesto y registrado accidentes graves que tienen que ver con los patines eléctricos. Desde atropellamientos, desde choques, la invasión a los carriles de circulación de los vehículos, la invasión a las propias ciclovías, porque parece pues que no llegamos a tener un acuerdo, un consenso de por dónde tienen que circular estos nuevos modelos de transporte. El caso específico es de los patines eléctricos. Es por eso que el día de ayer se estuvo todavía hablando, o al menos si pudimos platicar con el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad del Estado, que es Carlos Soto Morfín, quien insiste pues como autoridad que sí se tiene que llegar a una regulación, que urge, o de lo contrario, hasta el momento afortunadamente no hemos hablado de la pérdida de vidas por el tema de patín, no aquí, pero pues pudiera llegar. Hay que recordar que pues algunos de estos nuevos modelos de transporte, los patines eléctricos, superan incluso los 50, 60 o 70 kilómetros por hora, y pues eso los convierte en un modelo de transporte peligroso y además no regulado todavía. Escuchemos.
Sí es urgente para Jalisco una regulación, porque ciertamente se están detectando una variedad de dispositivos que requieren un abordaje distinto y, lo fundamental, una conceptualización distinta en nuestro marco legal. Por ejemplo, crear una categoría específica para referirnos a este tipo de dispositivos que pueden ir a más de 25 kilómetros por hora.
Ahora, hay que recordar también que pues mucho se ha hablado de la regulación de los patines eléctricos. Insisto, ya se han registrado muchísimos accidentes, muchos de ellos pues que tienen que ver ya con el tema de heridas graves, atropellamientos, y pero parece que esto pues todavía no entra en vigor. Sí, ayer la autoridad dijo urge, pero pues a todos les urge, pero realmente pues no existe una regla que nos diga cómo es que tienen que operar estos nuevos patines eléctricos, este nuevo modelo de transporte. Y finalmente, pues también al propio Jesús Carlos Soto, director de Seguridad Vial, se le cuestionó sobre las muertes de ciclistas y peatones que han fallecido en medio de atropellamientos, o porque no hay ciclovías, o por la falta de banquetas. Pues Jesús Carlos Soto, director de Seguridad Vial del Estado, se limitó a admitir que las muertes han disminuido. No dijo cuántas, pero sí dijo que han disminuido a lo largo de los años, que ahora el fenómeno se registra en las periferias, accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos.
Donde tenemos más concentración de muertes es en los accesos carreteros que comentaba, en los diferentes accesos que hay en la ciudad, carretera Chapala, carretera Tepic, Saltillo, López Mateos, donde las condiciones son distintas. Y en este sentido, contestando también a la pregunta que hacía el otro reportero, estas soluciones de movilidad activa son necesarias en toda la ciudad.
Y aunque el director de Seguridad Vial del Estado no dijo cuántas, pese a que se le insistió, los reporteros estuvimos insistiendo dos o tres veces, se le volvió a preguntar, pues él finalmente admitió que no tenía el dato. Es decir, no se sabe a ciencia cierta, o al menos no en esta rueda de prensa que teníamos a la Autoridad de Movilidad y de Seguridad, pues no se supo decir cuántos ciclistas han muerto a lo largo del 2025 por atropellamiento en el área metropolitana. Lo que sí admitió el director de Seguridad es que es una veintena, al menos una veintena de fallecidos en lo que va del 2025. Víctor, es el reporte.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a todos y estaremos al pendiente.
En la semana de la movilidad y las actividades programadas.
Se investiga en Arandas un posible caso de sarampión. Los detalles con Marc Hernández en la línea telefónica. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Rápidamente comentarles, como ya hacías mención, Gris, que el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que se analiza un posible caso de sarampión en el municipio de Arandas, y se trata en este caso de un menor de 5 años que pues hizo escala en el estado de Michoacán y aparentemente pues el funcionario lo atribuye al constante paso de jornaleros que vienen a trabajar aquí a nuestro estado, es decir, pues prácticamente sería un caso importado, a diferencia del que ya se registró hace algunos días, que pues fue de un caso pues registrado en el municipio de Zapopan. Si les parece, escuchemos lo que dijo doctor Raúl Pérez Gómez a este respecto.
No es un caso local, sino probablemente un caso importado. Se trata de jornaleros que vienen a trabajar temporalmente al estado de Jalisco, pero ya tenemos cerco epidemiológico también, cerco vacunal alrededor de ese caso.
Ahí está lo que dijo el secretario de Salud de Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, a este respecto. Recordemos, como ya les comentaba, que pues hace algunos días se confirmó el primer caso de sarampión en Jalisco desde hace 31 años, es decir, desde 1994 que no se registraba esta enfermedad, y pues se da tras el repunte que ha ocurrido en México. Por esta razón, Pérez Gómez también mencionó que se están trasladando distintas brigadas de vacunación contra enfermedades justamente como el sarampión y en este caso a la zona de la región del municipio de Arandas, pues para dar la cobertura, mencionando que el estado cuenta con cerca de 3.000 dosis, pero pues esperan más vacunas contra la enfermedad y así contener y evitar una posible expansión de esta enfermedad que, insisto, pues hace años que no se registraba en Jalisco. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc. Muy buenos días. Hay que recordar que uno de los primeros casos que se dieron en Jalisco fue el de Zapopan, en esta ocasión en la zona de Los Altos, en Arandas, y bueno, ahí están las acciones de la Secretaría de Salud para contener cualquier brote que pudiera afectar al resto de la población. Ya empezó a llegar su participación, le agradecemos mucho sus mensajes, sus comentarios, sus llamadas. Les daremos, por supuesto, salida después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Por lo pronto, vamos al informativo. Regresamos enseguida.